Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Junta de Andalucía ha adjudicado por 1.351.972 euros las obras para rehabilitar la antigua almazara en el recreo de Castilla de Priego de Córdoba a la empresa Freysinet, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien ha explicado que el edificio acogerá el futuro Museo Arqueológico y Etnológico del municipio. Casanueva ha destacado que el nuevo Museo Arqueológico será el fin una realidad tras casi 20 años de espera, después de la firma del convenio que desbloqueaba esta actuación a finales de 2020 por parte de la consejera de Fomento, Marifran Carazo, y la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, para poner en marcha el proyecto. Previamente a estas obras, el Ayuntamiento prieguense había realizado unas actuaciones de emergencia para conservar la estructura muraria del edificio, que corría peligro de derrumbe. Casanueva sostiene que se trata de una demanda histórica de los vecinos de Priego que se va a resolver gracias al compromiso del gobierno andaluz con el patrimonio y, en este caso concreto, con edificios que son exponente de un rico y variado patrimonio industrial que debemos cuidar y recuperar dotándolo de nuevos contenidos. La delegada ha destacado el impulso de la Junta a los proyectos que ponen en marcha la actividad económica, el empleo y dotan a los municipios de nuevos recursos. El proyecto de rehabilitación del edificio y el patio anexo persigue la adaptación de la edificación para configurar un espacio museístico de los restos arqueológicos y de las piezas etnográficas del municipio, recuperando el edificio como una pieza que configura el espacio denominado Huerta de las Infantas, con la incorporación de parte de la muralla medieval, el CAZ existente, y manteniendo su conexión con el conjunto de la villa. El edificio se compone de tres plantas y tiene una superficie construida de 926,52 metros cuadrados y 799,15 metros cuadrados de patio. Este dispone de una zona de sótano donde se encuentra el depósito museístico. En la edificación se distribuyen las salas de exposición de los objetos arqueológicos y etnográficos, los aseos en la zona de instalaciones y sendas escaleras en sus extremos. El edificio tiene dos accesos, uno desde la planta alta y otro en la planta baja. El primero se conecta con el núcleo de acceso desde la villa hasta los jardines de Huerta de las Infantas y el segundo se comunica con el patio. Como ha destacado la delegada, la antigua almazara de Priego de Córdoba figura dentro del listado de actuaciones recogidas en el programa de rehabilitación del patrimonio público de interés arquitectónico del Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, que se aprobó el pasado mes de junio y que regirá las políticas de viviendas de la Administración Autonómica durante la próxima década. Por otro lado, el Centro Intergeneracional Francisco Santi Esteban abre el plazo de matrícula para el próximo curso 2021-2022. Del 1 al 13 de octubre, los mayores de 50 años que deseen tomar parte en este nuevo curso podrán formalizar su matrícula online o de manera presencial en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Priego. El curso dará comienzo el próximo 26 de octubre y este año se impartirán cuatro asignaturas distribuidas en dos cuatrimestres, recuperándose el formato presencial. Así, las clases se celebrarán en el Centro de Iniciativa Empresarial en horario de 5 a 8 de la tarde. Así lo indicaba la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Jezabel Ramírez.
La asignatura que este año se van a impartir en el primer cuatrimestre serán El Mundo a la Carta, representaciones de la historia del mundo actual, por el profesor Fernando López Mora, y Arte Mudéjar, un patrimonio por descubrir, por la doctora María Ángela Jornado Barbudo. Y en el segundo cuatrimestre será la historia contemporánea de España a través de las distintas manifestaciones culturales del siglo XIX y XX, que será impartida por el profesor Francisco Miguel Espino Jiménez, una asignatura muy necesaria actualmente para poder conocer y entender un poco toda la incertidumbre, tanto política como bélica, que nos están aconteciendo en la actualidad. Y por último, la asignatura de alimentos, comer con sabiduría, también un tema muy de actualidad y muy interesante, que será impartida por una triada de profesores, como era el profesor Manuel Ángel Amaro López, el doctor Rafael Gómez Díaz y el doctor Rafael Moreno Rojas.
Además, este año la oferta educativa se amplía, ya que junto a estas cuatro asignaturas que se impartirán de manera presencial, los alumnos se podrán matricular también en otras tres que ofrece la Universidad de Córdoba de manera online. Lo explicaba el subdirector del Centro Intergeneracional, Blas Sánchez.
Este año, sin embargo, sí que hay una novedad importante y quiero resaltarla para todos los alumnos y aquellos futuribles alumnos. Porque además de las asignaturas que se van a impartir de manera presencial, está a disposición de todos los alumnos que se puedan matricular en asignaturas que se imparten en Córdoba, asignaturas que se van a impartir de forma síncrona online. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos van a poder optar a tres asignaturas más, además de estas, de aquellas que se imparten en Córdoba.
Por último, la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, indicaba que el convenio con la Universidad de Córdoba que hace posible que el Centro Intergeneracional llegue hasta Priego es uno de los convenios fundamentales dentro de la programación cultural del municipio, destacando que para muchas personas se trata de una actividad muy importante durante los meses de invierno.
Bueno, pues yo lo primero que quiero agradecer a la universidad que por fin estemos de nuevo en una cátedra intergeneracional presencial. El año pasado fue un año muy complicado, muy difícil, en el cual pues la cátedra pues tuvo que hacerse de forma online. Esto tiene un componente muy importante presencial, aparte de la parte online, porque para muchas personas pues es casi una actividad fundamental durante los meses de invierno y en nuestra localidad así lo es. La verdad es que para Priego, como he dicho, este es uno de esos convenios principales fundamentales de la actividad cultural de Priego. Y como natural, pues no solamente continuaremos con el mismo, sino agradecemos el desplazamiento y el trabajo que realizan, en este caso, todos los profesores de la Universidad de Córdoba, que sabemos que Priego está a mucha distancia, y en especial pues le agradecemos el que hagan ese tremendo esfuerzo como es venir hasta Priego.
Más noticias. Cruz Roja hace un llamamiento a la población cordobesa para colaborar con los damnificados por el volcán de La Palma, que lleva en erupción desde el pasado domingo. Ante la gravedad de la situación, la institución humanitaria ha lanzado una campaña de emergencia con la que se puede colaborar a través de la donación en diversas cuentas bancarias, a través de un teléfono de su página web o también a través de un mensaje SMS. Desde el pasado 19 de septiembre y a consecuencia de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, Cruz Roja atiende a las personas desalojadas en la isla de La Palma en un albergue provisional desplegado por su equipo de respuesta inmediata en emergencias en el Fuerte de Breña Baja, instalación del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas, en la que actualmente hay capacidad para atender a 600 personas. Además, hay desplegados por la isla puntos de encuentro para la afiliación de personas evacuadas, uno en los llanos de Aridane y otro en el paso desde estos mismos lugares si es necesario. Se realizan traslados al albergue por el personal de Cruz Roja. En este dispositivo, 70 personas voluntarias están colaborando en todo tipo de tareas, desde la toma de datos a la llegada hasta la entrega de productos de higiene, alimentos o la atención psicosocial. 250 personas adicionales están listas para sumarse al dispositivo para relevos o ampliación cuando fuera necesario. Entre los recursos materiales se encuentran 4 ambulancias, un vehículo de logística, 1 de rescate y 2 de transporte adaptado, además de 650 camas, 3.000 mantas y 480 kits de higiene. También hay preparado, por si fuera necesario, un puesto médico avanzado con 50 plazas que permitiría reforzar el hospital insular del Servicio Canario de Salud y 1.350 camas adicionales. Y seguimos analizando los datos de la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego de Córdoba, que siguen siendo buenos. Tras el fin de semana, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no contabiliza ningún nuevo positivo por COVID-19. Esto hace que la tasa de incidencia siga bajando hasta alcanzar los 22,4 casos por cada 100.000 habitantes, 8,9 puntos menos que en la jornada del pasado viernes. Así, el número total de personas contagiadas sigue siendo de 1.894, una cifra que se mantiene desde el pasado lunes, día 20. En relación a las personas que han conseguido superar la enfermedad, hay que anotar 15 altas más que elevan las cifras de recuperados a 1.815 personas. El número de fallecidos permanece sin cambios, 40 personas han perdido la vida por COVID-19 en nuestro municipio.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Hoy te contamos que con motivo de la celebración ayer 27 de septiembre del Día Mundial del Turismo, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego se ha puesto en marcha distintas iniciativas con el objetivo de promocionar nuestro municipio. Este año la celebración se ha centrado en el turismo de accesibilidad con la utilización de las nuevas tecnologías como medio para llegar al turista. Así, en Priego de Córdoba se puede consultar ya el recorrido virtual del recinto amurallado del castillo del siglo XV. Nos lo explica la concejal de turismo del consistorio priguense, Jezabel Ramírez.
Una de las actividades o de los nuevos recursos que se estrenan en el día de hoy es el recorrido virtual del recinto murallado de Priego de Córdoba del siglo XV. Es una aplicación en la que una especie de carteles, precisamente en 10 puntos concretos de la localidad, el visitante podrá capturar el código QR y con el teléfono móvil podrá ver cómo era el castillo y la muralla de nuestra localidad en el siglo XV.
Otro de los recursos que se dieron a conocer ayer fue la ruta OK Locate, una actividad promovida por el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, en la que a través de Bluetooth se podrá acceder a un código QR en el que el turista podrá consultar información de los puntos turísticos de la localidad.
Otra de las actividades o recursos que se presentan en el día de hoy es la ruta OK Locate, que es una actividad promovida por el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, y es también una especie de carteles en el que a través del Bluetooth, no hace falta conexión a internet, el turista, el visitante, podrá acceder a un código QR y con ello a una información de los puntos estratégicos turísticos de nuestra localidad. Como podéis ver y estoy diciendo, la accesibilidad, el turismo accesible y todos los recursos tecnológicos novedosos se van a implantar poco a poco en nuestra localidad, y hoy, para celebrar el Día Mundial de Turismo, estos dos, como la visita virtual al siglo XV de nuestra localidad y también el OK Locate, es una de las novedades para este día, ¿no?
Asimismo, la concejal de turismo recordaba que en breve dará comienzo el mes micológico con la llegada de la temporada de setas, el mes del aceite y el mes del castillo, que comenzará en unos días. De igual forma, Ramírez explicaba que también se irá recuperando las actividades de promoción del municipio a través de la asistencia a ferias y workshops. Por otro lado, la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba lanza una nueva campaña de agradecimiento a la fidelidad de sus clientes. Debido al éxito en años anteriores, la Asociación Centro Comercial Abierto recupera la campaña de Bono Euros, que se desarrollará a lo largo del próximo mes de octubre y que consistirá en que todos los clientes que compren en algún comercio asociado, independientemente del importe gastado, tendrán opción a rellenar una papeleta para optar al sorteo de 150 euros semanales. Este sorteo se realizará todos los jueves en directo a través de la página de Facebook de la asociación. Se sortearán 5 bonos por importe de 20 euros y un bono por importe de 50 bono euros. Estos bono euros se convierten en dinero, podrán consumirlos en cualquier comercio asociado. Los comercios de acá estarán identificados con un cartel de esta campaña. Más noticias. El Patronato Provincial de Turismo ha vuelto a dejar patente su apuesta por la reactivación turística y su respaldo al trabajo que realizan las mancomunidades y los grupos de desarrollo rural, con la firma de convenios de colaboración por valor de 175.000 euros. La vicepresidenta de este organismo de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, ha insistido en que hemos querido hacer esta firma coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, un día bonito en el que el Patronato desarrolla distintas actividades de promoción de nuestra provincia y está presente en todos los puntos, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
En este caso, creo que el día que elegimos para firmar estos convenios no es un día que es bonito, es el Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre, en el que el Patronato de Turismo está desarrollando distintas actividades de promoción de nuestra provincia. Estamos presentes en distintos puntos de Córdoba, promocionando nuestros municipios a través de los medios que nos facilitan las nuevas tecnologías, con esos códigos QR, derivándonos a las páginas web que tiene el Patronato de Turismo, y también con material de promoción y difusión de todos los pueblos de nuestra provincia.
Con relación al contenido de los acuerdos suscritos, AMO ha explicado que el convenio con la Mancomunidad de la Subbética de 20.000 euros persigue trabajar en proyectos de interés comarcal que aunen esfuerzos y recursos y que ofrezcan una imagen homogénea de la comarca desde un punto de vista turístico. Del mismo modo, contempla la implantación y colocación de señales turísticas de la Mancomunidad con el fin de dar imagen de destino comarcal y de acuerdo con un manual integral de señalética que incorpora la imagen nueva de la Subbética Centro de Andalucía. Escuchamos a la vicepresidenta del patronato, Dolores Amo.
Tenemos convenios como el que nos presenta la Mancomunidad de la Subbética, que va en aras de fomentar la cooperación entre municipios y de transmitir esa imagen homogénea de la comarca, el de la campiña sur cordobesa, que también va a trabajar en homogeneizar pues, la marca de todos los municipios que comprenden la campiña sur. En este caso, la Mancomunidad de los Pedroches se va a trabajar en la colocación y en la señalización de 45 señales direccionales en caminos rurales y de esta forma pues, completar las distintas infraestructuras para poder mejorar la señalización, la señalética, ¿no? Y orientar a todos esos turistas que se acercan hasta la zona de los Pedroches.
En el caso de la Mancomunidad Campiña Sur, con 20.000 euros, ha manifestado la también vicepresidenta primera, se busca incidir en dar una imagen comarcal, además de potenciar no solo los recursos culturales y monumentales, sino también su gastronomía y su valor paisajístico. El objeto es diversificar su oferta turística hacia un turismo activo, natural, familiar, cultural, gastronómico y rural, todo ello a través de nuevos productos y experiencias. Asimismo, se persigue la promoción de la oferta de alojamientos para estimular las pernoctaciones y la economía. El convenio suscrito entre el Patronato y la Mancomunidad de los Pedroches, también por valor de 20.000 euros, se centra en impulsar la colocación de 45 señales direccionales en caminos rurales para así completar la infraestructura necesaria para una correcta señalización de los caminos. Y el acuerdo suscrito con Guadajoz Campiña Este, también de 20.000 euros, contempla la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo turístico de la comarca y la puesta en marcha de un modelo turístico sostenible e inteligente del destino. Y pocos cambios hoy en la evolución de la pandemia por COVID-19 en Priego. Por octava jornada consecutiva no se registra ningún caso positivo en nuestro municipio, por lo que la tasa continúa siendo de 22,4 casos por cada 100.000 habitantes. En relación a las personas que han conseguido superar la enfermedad, hay que sumar 5 altas más, que eleva la cifra de recuperados a 1.820 personas. El número de fallecidos sigue siendo de 40 personas. Y en los deportes te contamos que el próximo 4 de octubre dará comienzo la Escuela de Tenis de Mesa de Priego de Córdoba, que se desarrollará en el Centro de Tecnificación de nuestro municipio, bajo la dirección de los jugadores del Real Cajasur Priego Alejandro Calvo y del Vidrio Service Marija Galonja. Arranca esta iniciativa que tiene como objetivo iniciar en la disciplina del tenis de mesa a niños de 6 años en adelante. En este sentido, el jugador del Cajasur Alejandro Calvo invitaba a los jóvenes prieguenses a acudir al Centro de Tecnificación porque van a disfrutar del tenis de mesa en unas instalaciones inmejorables donde les enseñaremos el juego y también los valores de este deporte. Por ello, recalca, estoy convencido de que también lo pasaremos genial con nuestro deporte y también con una actividad social. La Escuela de Tenis de Mesa se desarrollará durante 2 días, durante la semana, el lunes y el miércoles. En un principio, el horario de las 5 de la tarde es el previsto para celebrar las sesiones de entrenamiento que tendrán una duración de 60 minutos. El número de plazas es limitado.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Te contamos hoy que la secretaria general del Partido Popular de Córdoba, María Luisa Ceballos, tomaba parte ayer en la campaña divulgativa sobre la subida del precio de la luz en Priego de Córdoba. Ceballos explicaba las propuestas que plantea el PP para rebajar la factura de la luz en un 20%. Entre ellas se destaca la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y el traspaso a los presupuestos generales del Estado de los costes no energéticos. La escuchamos.
Que es traspasar todos esos costes que están metidos en el recibo de electricidad
a los presupuestos generales del Estado. La estimación ahora mismo son 3.400 millones de euros en España, pero esta medida ya se ha tomado en cuenta, en este caso, en muchos de los países de la Unión Europea y se está aplicando y volcando ese precio, porque ahora mismo las familias no pueden más. Son 3.400 millones de euros de cargo a los presupuestos generales del Estado. Por otro lado, es suprimir el impuesto de la electricidad, suprimir el impuesto de la factura eléctrica, que está incluido y que en este momento excepcional creemos que se debe de forma inmediata de eximir. En este caso serían 1.600 millones de euros lo que supondría esa supresión del impuesto sobre la factura eléctrica. Y algo importante que muchas veces no se entiende muy bien, que no es otra cosa sino el usar los derechos de CO2. Los derechos de CO2, en este caso de la factura de la luz, supone una subasta que le supone ingresos al propio ministerio y en este caso se podrían aplicar también a ese déficit tarifario que existe en 2.000 millones de euros. En total son 9.000 millones de euros los que podríamos ahorrar y que podríamos, como natural, reducir en esos costes de la factura de la luz en España.
Como indicó la secretaria general, hasta el momento el Gobierno central ha decidido bajar el IVA al 10% de forma transitoria hasta el próximo mes de diciembre. Desde el Partido Popular reclaman que esa bajada sea permanente, ya que la factura de la luz tiene muchos costes añadidos que se unen al precio del kilovatio, lo que la hacen insostenible.
De todas estas medidas alternativas, únicamente el Gobierno ha decidido poner en marcha una de ellas, que es la bajada del IVA correspondiente de la luz un 10%, cuestión que tenemos que recordar que la ministra de Hacienda, al igual que pasó con el IVA de las mascarillas, pues dijo en un principio que no se podía hacer y fue Bruselas lo que le tuvo que decir que sí, que es una potestad del Estado español y que se puede bajar ese IVA. Se ha bajado el IVA en un 10%, pero de forma transitoria hasta el mes de diciembre, es decir, en el mes de diciembre volveremos otra vez al mismo tema de la subida del IVA correspondiente a la factura de la luz. ¿Nosotros qué es lo que planteamos en esta cuestión? Pues que la bajada de verdad del impuesto sea un factor permanente, es decir, que continuamente tengamos un 10% únicamente, en este caso de aplicación al recibo de la luz en el tema de impuestos de valor añadido, porque nuestra factura de la luz tiene un problema, que son todos los costes añadidos que durante las últimas décadas se han ido incrementando en este recibo de la luz. Si a eso se le une el precio del megavatio, pues nos encontramos con una situación completamente insostenible.
Por último, la secretaria del PP en Córdoba recordaba que esta subida de la luz supondrá un incremento en la factura de los ayuntamientos de un 35%, en los bares de un 20% y en comercios como las carnicerías el incremento será del 30%.
Tenemos que tener en cuenta que un ayuntamiento, ese gasto en el ayuntamiento de Priego supone más de 1 millón de euros, estamos hablando de cantidades que no solamente de edificios municipales, de los edificios de colegio y de todo lo demás. En un comercio que tan mal lo están poniendo, pues la verdad es que la situación puede ser tremenda. La estimación que tenemos y que hacemos a través de esta propaganda que repartimos, una peluquería pasaría de 200 euros en 2020, perdón, de 900 euros en 2020 a 1.700 en 2021. Una pescadería de 700 en 2020 a 1.000 en 2021. Un restaurante de 900 en 2020 a 1.900 en 2021. Una carnicería un 30% de incremento, un bar un 20% de incremento.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba ayer que todos los distritos sanitarios de Andalucía que estén en riesgo bajo o nivel cero podrán recuperar la normalidad, por lo que dejarán de existir en esa zona los límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo. Además, el comité de expertos reunido ayer en el Palacio de San Telmo acordaba que los teatros, conciertos, auditorios, museos, plazas de toros y recintos con competiciones deportivas de carácter local, provincial o autonómico podrán completar el 100% de su aforo en las zonas con nivel 0 y nivel 1. Estas normas se publicarán hoy en el BOJA y entrarán en vigor en la medianoche del jueves. La vuelta a la normalidad en las zonas de riesgo bajo no tendrá efectos reales hasta el viernes, ya que actualmente no hay ningún distrito sanitario en nivel 0. Se prevé que este jueves los comités territoriales modifiquen el mapa de niveles con efecto el viernes, por lo que a partir de ese día la normalidad se restablecerá en aproximadamente la mitad de los distritos sanitarios de Andalucía. En cambio, sí se podría aplicar ya desde el jueves el aforo al 100% en espectáculos, museos, auditorios, plazas de toros y competiciones deportivas de nivel local, provincial y autonómico en toda Andalucía, ya que todos los distritos sanitarios de la comunidad están ya en nivel 1. Según ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, deberán seguir respetándose las normas básicas de seguridad e higiene, como el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la mayor distancia interpersonal posible. También se deberán evitar aglomeraciones y realizar las entradas y salidas de recintos concurridos de manera ordenada. Por otro lado, el Comité de Expertos ha acordado la vuelta a la normalidad en la atención primaria, que recupera su presencialidad total a partir del próximo 1 de octubre. Una vez que ha descendido notablemente el índice de contagios, ha llegado el momento, dice el presidente, de recuperar la situación de normalidad, por lo que a partir del mes de octubre, quien quiera que su médico lo atienda en persona podrá tener cita presencial, mientras que el que quiera tener una consulta sin necesidad de tener que desplazarse a su centro de salud podrá hacerlo vía telefónica. Moreno ha informado también de que la Junta de Andalucía va a proponer al Gobierno de España que a partir de este fin de semana vuelva todo el público a los estadios y que la Liga y otras competiciones deportivas profesionales se celebren con el 100% del aforo, intentando, como siempre, mantener la máxima distancia interpersonal posible y el máximo orden en los accesos y salidas de los recintos. Se trata de una decisión que no depende de la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España. El presidente de la Junta ha señalado que la situación actual dista mucho de la que teníamos en octubre del pasado año, cuando hubo que cerrar la comunidad autónoma y tomar decisiones difíciles. En este sentido, ha agradecido el esfuerzo de los profesionales sanitarios, el esfuerzo que ha apuntado ha hecho que esta semana el 90% de los andaluces mayores de 12 años estén ya inmunizados, a la vez que ha resaltado que en Andalucía el número de dosis puestas asciende a los 12,7 millones, situándose esta cifra por encima de muchos países como Irlanda, Austria, Suiza, Grecia, Noruega, Finlandia o Suecia. En ese sentido, ha subrayado que el gobierno andaluz no se relaja ante la pandemia y prueba de ello es que ya se está vacunando a los mayores en residencias con la tercera dosis y que está todo preparado para empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años en el momento en el que la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad lo autoricen. Y un día más, y ya son 9, no se registra ningún caso positivo por COVID-19 en Priego de Córdoba. Así lo comunicaba hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, cuyos datos reflejan otra importante bajada de la tasa de incidencia, en este caso de 13,5 puntos con respecto a la jornada de ayer, lo que la sitúa en los 8,9 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que sí sigue creciendo, afortunadamente, es el número de personas curadas. Hoy se registran 4 nuevas altas, lo que eleva la cifra a 1.824 personas recuperadas. El número de fallecidos sigue siendo de 40.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que esta tarde se celebrará la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priguense, en la que se debatirán, entre otros asuntos, la cuenta general del ejercicio 2020 del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, el proyecto de reestructuración urbana y de espacios verdes en la barriada de la Tarazana, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, así como la propuesta de la Alcaldía para la elaboración del reglamento del Parque Infantil de Tráfico de Priego. También se llevará al Pleno de hoy la innovación del Plan General de Ordenación Urbana en Suelo de la Unidad de Ejecución 46 A y B para cambio de su uso residencial a terciario. La sesión ordinaria también incluirá el debate sobre las distintas mociones que presenten los grupos políticos y el turno de ruegos y preguntas con el que concluirá el pleno correspondiente a este mes de septiembre. Por otro lado, la Consejería de Salud y Familias ha concedido una partida de 2.499.192 euros al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba para el equipamiento de los nuevos quirófanos que se incluyen en el proyecto de reforma integral del bloque quirúrgico del Hospital Infanta Margarita de Cabra y de referencia para el sur de la provincia. Una cuantía financiada con cargo al programa REACT-EU, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea, que permitirá dotar con la última tecnología un total de 6 quirófanos, además de las unidades de recuperación post-anestésica y de cirugía mayor ambulatoria, que verán duplicada su capacidad actual. Entre el material y equipamiento a financiar con este presupuesto se encuentran todo tipo de elementos comunes en la dotación de cualquier unidad quirúrgica, como lámparas, mesas de operaciones, paneles técnicos, desfibriladores, respiradores, monitores o camas para áreas de reanimación y cirugía mayor ambulatoria. Ello se suma a la inversión superior a los 3,5 millones de euros que la Consejería de Salud y Familia destinó al proyecto de reforma integral del bloque quirúrgico del Hospital Infanta Margarita, que ya ha sido adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras y gracias al cual se habilitarán 1.450 metros cuadrados de superficie útil, 2.384 de superficie construida para uso quirúrgico, en los que se dispondrán 5 polivalentes más un sexto dotado con protección radiológica. Igualmente, los circuitos de circulación de zonas limpia y sucia se verán mejorados para mayor seguridad del paciente, incorporando nuevos espacios para lavado, espacios técnicos con mayor seguridad en instalaciones críticas, informática o almacenes de apoyo, entre otras mejoras. La delegada de Salud y Familias en Córdoba, María Jesús Botella, ha indicado que la reforma del bloque quirúrgico era una necesidad para un hospital construido hace 40 años, algo que ya se recogió en el plan de infraestructuras sanitarias de la Consejería al inicio de esta legislatura.
La reforma del bloque quirúrgico era una necesidad. Era una necesidad que ya venía arrastrándose desde hace años, porque el bloque quirúrgico del Hospital Infanta Margarita data del año 1980, tiene ya más de 41 años y no había tenido ninguna reforma. Y era necesario, insisto, y así se vio en el plan de infraestructuras sanitarias que se elaboró por la Delegación Provincial de Salud y Familias al inicio de esta legislatura.
El proyecto también recoge una nueva sala de reanimación con un total de 8 camas, 2 de ellas para pacientes aislados. Por otro lado, también se garantiza una mejor comunicación entre los quirófanos y la zona de cirugía mayor ambulatoria, que será dotada de 6 puestos en sillones y 10 camas, además de control de enfermería y aseo adaptado a los pacientes de este tipo de cirugía. La reforma integral también afectará a la zona de espera de familiares, que se verá ampliada con vestuarios, despachos y consultas de información. En cuanto a la ergonomía, los profesionales dispondrán de 2 dormitorios de guardia y otro estar de personal también comunicado con la batería de quirófanos, pero lo suficientemente aislado como para permitir el descanso. En palabras del gerente del área sur de Córdoba, José Plata, con este proyecto no solo creamos un nuevo espacio para la actividad quirúrgica del Hospital Infanta Margarita, sino que actualizamos el equipamiento y dotamos a los quirófanos de los últimos avances tecnológicos.
Lo más importante de todo es que vamos a innovar tecnológicamente y vamos a integrar todos los quirófanos, de manera que las intervenciones no solo puedan ser grabadas, difundidas a otros miembros del hospital, sino también en las redes de otros hospitales públicos e incluso internacionales. Es decir, son espacios nuevos donde se va a completar con la innovación tecnológica propia de los tiempos en los que estamos. Para mí, lógicamente, es un orgullo.
Para garantizar que el nivel asistencial no se vea afectado, la obra se ejecutará en 3 fases diferenciadas temporal y espacialmente, lo que en todo momento permitirá simultanear la actividad quirúrgica con estos trabajos. De esta forma se comenzará con una primera fase que afectará a un área actualmente en desuso y en la que está prevista la ubicación de 5 quirófanos nuevos. Tras ello, y habiendo entrado en funcionamiento la nueva batería de quirófanos, quedarán liberados los 4 actuales para realizar la segunda fase, consistente en la reposición de los revestimientos de la zona de circulación y acceso principal al bloque quirúrgico, pudiendo acometerse de forma independiente sin afectar a la actividad normal y programada. Y ya por último está prevista una tercera fase que afectará al área de reanimación, finalizando igualmente la reforma de las zonas de cirugía mayor ambulatoria, zona administrativa, así como el área de admisión de pacientes y sala de espera de familiares. El alcalde de Cabra, Fernando Priego, afirmaba que se trata de un día histórico para Cabra y para la comarca.
Lo importante es que esa reivindicación vaya seguida después de compromisos que se ejecuten, y eso es lo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía con el Hospital de Cabra, eso es lo que ha hecho Juanma Moreno y el consejero Aguirre con el Hospital de Cabra. Escuchar una demanda histórica, entender que era necesaria y comprometerse y hacerla. 6 millones de euros que vienen para nuestro hospital, para toda la comarca, para que los quirófanos sean completamente nuevos. Creo que es un día muy importante para para toda la comarca que atiende este hospital, para la ciudad de Cabra, y esto viene a reforzar a este hospital, a la sanidad pública y a una mejor atención y prestación de servicios en la misma.
Más noticias. Una de cada tres personas mayores de Córdoba consultadas por Cruz Roja en los últimos meses vive en soledad. Esta es una de las conclusiones de las encuestas telefónicas que el voluntariado de la institución humanitaria está realizando en la provincia en el marco de la iniciativa Radares de Soledad, con la que Cruz Roja trata de detectar situaciones de soledad no deseada para a partir de ahí buscar fórmulas para mitigarla. Hasta la fecha, el personal de la entidad ha entrevistado a casi 700 personas de más de 65 años que en uno de cada cuatro casos afirman tener problemas y miedo para salir de casa. Además de estas encuestas, se extraen también otras conclusiones como la brecha digital existente y especialmente visible durante la pandemia. Uno de cada dos mayores carece de dispositivo móvil, tablet u ordenador con conexión a internet, o las dificultades que en un 24% de los casos admiten tener para hacer la compra, ir a la farmacia o realizar cualquier tipo de gestión similar. Isabel Luque es técnica del programa de mayores de la entidad.
Una de las prioridades de Cruz Roja es paliar la soledad de las personas mayores, junto con la salud, una de las mayores preocupaciones que tiene este colectivo de la sociedad. Además, la soledad es uno de los factores de riesgo principales que hacen a la persona más vulnerable a que pueda sufrir en algún momento de su vida una situación de maltrato o de trato inadecuado.
Y hoy sumamos una jornada más sin positivos en Priego de Córdoba, así lo indican los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Esta ausencia de nuevos casos hace que la tasa de incidencia se mantenga en las mismas cifras que en la jornada de ayer, con 8,9 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la cifra total de contagiados de 1.894. También tenemos que sumar hoy otras seis nuevas altas, lo que elevan la cifra de personas curadas a 1.830. Y por desgracia, hoy hay que anotar un nuevo fallecimiento más por COVID-19 en Priego, por lo que son ya 41 las personas que han perdido la vida debido al virus.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Pleno de la Corporación Municipal Prieguense aprobaba ayer por unanimidad el reglamento regulador del Parque Infantil de Tráfico de Priego tras el receso provocado por las distintas audiencias y autorizaciones. El documento recogerá, entre otros aspectos, el horario de apertura del parque y el sistema de mantenimiento y cuidado del recinto que correrá a cargo de los servicios municipales. De igual forma, se aprobaba también por unanimidad el expediente urbanístico que recoge la innovación del PGU para el cambio de uso de la unidad de ejecución 46 A y B, ubicada entre las calles Gaspar de Montellano y Ramón y Cajal, que pasaría de uso residencial a terciario. Encarnación Valdivia es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.
La innovación del Plan General de Urbanismo, en el que se pasan los terrenos que hay justamente enfrente del restaurante Europa a terciario. Ahí un particular va a desarrollar una actividad industrial que yo creo que va a ser bastante beneficiosa tanto a nivel económico como a nivel social para nuestro pueblo.
En esta ocasión, y tras la ausencia de mociones por parte de los grupos políticos, se pasaba al turno de asuntos urgentes para su inclusión en el Pleno. En este punto se aprobaba la solicitud de adhesión al Club de Castillos y Palacios de España con el voto a favor de todos los grupos y se procedía a la lectura de una declaración conjunta de toda la corporación municipal en apoyo al municipio de La Palma, afectado por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Encarnación Valdivia es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.
Y si bien ya por último sí que deberíamos de destacar el manifiesto que se leyó común de los tres grupos políticos con apoyo a los ciudadanos de la isla de La Palma, que en estos días, como todos sabemos, están viviendo sus peores momentos con la destrucción masiva del volcán que se ha cebado con sus viviendas y su forma de vivir, ya que está destrozado bastantes negocios y también plantaciones de plataneras. Así que todo nuestro apoyo será poco y a partir de ahora se van a desarrollar una serie de actividades de forma altruista que van a ser tanto la asociación de la confección como bastantes asociaciones y hermandades de priego en el que se van a recaudar una serie de fondos para poder enviarlo.
En el turno de ruegos y preguntas, el Partido Socialista, a través de su viceportavoz, Paqui Mantas, solicitaba información sobre el servicio de ayuda a la dependencia, ya que desde el pasado mes de junio no se ha celebrado la Comisión de Servicios Sociales y, según indicó la edil socialista, no tenemos ninguna información al respecto. Más noticias. El área sanitaria sur de Córdoba es el único distrito de la provincia de Córdoba que continuará en nivel 1 de alerta. Así lo acordaban los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas que se reunían vía telemática presididos por los respectivos delegados territoriales de salud y familias. El resto de distritos de la provincia de Córdoba, el distrito sanitario Guadalquivir, el área sanitaria norte de Córdoba y el distrito sanitario de Córdoba pasan a nivel 0. En este sentido, el delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, indicaba que la permanencia del área sur en el nivel 1 de alerta responde a los datos de incidencia acumulada en los últimos 7 días, a la prevalencia del virus entre mayores de 65 años, a la presión hospitalaria y en unidades de cuidados intensivos y el nivel de vacunación en la población. Este nivel 1 supone la vuelta a la presencialidad total de la atención primaria y también el aforo del 100% en los eventos culturales.
El área sanitaria sur permanecerá una semana en nivel 1 porque así lo han recomendado los expertos del Comité Provincial de Salud, basándose en indicadores como la incidencia acumulada a 7 días, la prevalencia de virus entre mayores de 65 años, la presión hospitalaria y en unidades de cuidados intensivos y el nivel de vacunación en la población. Confiamos que en las próximas semanas toda la provincia de Córdoba esté en nivel 0. Además, este nivel 1 también supone la vuelta a la presencialidad total de la atención primaria sanitaria y contar con los aforos del 100% en los recintos culturales y de eventos de toda Andalucía. La mejoría notoria de la pandemia y el alto índice de vacunación han hecho posible que el comité de expertos pudiese tomar esta ansiada decisión. Pero la relajación no puede ser absoluta, ya que debemos seguir cumpliendo con las normas sanitarias, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad. Las consecuencias de la COVID-19 en Córdoba han sido terribles, pero la peor parte ha sido tener que decir adiós a 1.068 cordobeses. El último año y medio ha sido durísimo, por lo que sigamos siendo responsables para no dar ni un paso atrás.
Los nuevos niveles de alerta son de aplicación durante los próximos 7 días, desde las 0 horas de este viernes 1 de octubre. Por otro lado, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco se suma al proyecto iniciado por el Ayuntamiento de Fuente Tojar para alcanzar la certificación de Pueblo Starlight para la localidad. En relación con esta propuesta, la presidenta de Prodeco, Dolores Amo, señala que Fuente Tojar y su enclave geográfico en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas hacen que sea viable alcanzar esta certificación, un valor añadido que vendrá a sumar al desarrollo turístico del municipio. Para Amo, esta iniciativa pone de manifiesto la capacidad de adaptación de nuestros ayuntamientos, quienes, conocedores de sus potencialidades, desarrollan propuestas que suponen un plus para el desarrollo económico y social de sus pueblos y, por ende, una herramienta más en la lucha contra el despoblamiento de las zonas más rurales. Es por ello que esta Diputación, a través de IPRODECO, muestra su apoyo al proyecto con el que se persigue alcanzar la certificación de Pueblo Starlight, una propuesta que persigue la diversificación económica de Fuente Tojar, ha matizado Amo. La también vicepresidenta primera de la institución provincial ha hecho hincapié en la importancia de desarrollar iniciativas que vengan a contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y que lo hagan, además, poniendo en valor recursos naturales que les son propios. Para Amo, apostar por propuestas que, como esta, supongan avanzar hacia una tipología de turismo responsable y sostenible son siempre una buena noticia, porque de ellas se pueden desprenderse en un futuro inmediato nuevas acciones de emprendimiento local vinculadas a la hostelería y la gastronomía. Y una jornada más, seguimos sin sumar ningún caso positivo en Priego de Córdoba. El número de personas contagiadas se mantiene en 1.894, una cifra que permanece sin cambios desde el pasado 20 de septiembre. Así, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la tasa de incidencia continúa siendo de 8,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, rebajándose hasta la tasa cero en el acumulado de los últimos 7 días. Las altas también siguen creciendo creciendo. Dos personas más han conseguido superar la enfermedad hoy, por lo que la cifra asciende ya a 1.832 personas. Los fallecidos siguen siendo 41 desde que comenzó la pandemia. Y en los deportes, el Teatro Victoria de Priego de Córdoba acogerá mañana sábado la presentación del documental Historia de un sueño, basado en la trayectoria deportiva del palista priguense Carlos Machado. El jugador del Real Club Cajasur Priego acredita un envidiable palmarés deportivo a nivel colectivo, pero también de manera individual, llegando a cosechar 11 títulos como campeón de España, un podium en el Europeo de dobles o una participación en los Juegos Olímpicos de Londres. El documental tendrá una duración aproximada de 30 minutos y, como explicó su protagonista, se trata de un recorrido por su carrera, aunque también se habla de los inicios del tenis de mesa en Priego de Córdoba. Para Machado será una noche especial porque, como él mismo ha indicado, voy a estar rodeado por gente que me ha visto crecer desde pequeño en lo que es mi carrera deportiva. Todo aquel que desee asistir al acto deberá dirigirse a la oficina de turismo del Ayuntamiento de Priego para retirar las invitaciones.